Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. A Mícola, José y de Diego, José Luis, directores. La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques, debates. Segunda edición. Ediciones al margen. La Plata. 2009. 324 páginas. ISBN. 978-987-618-027-6. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 33 de 126, correspondiente a las páginas 95 a 97 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del artículo, Campo Literario. Página 95. Campo Literario y Mercado. García Canclini. C-A-N-C-L-I-N-I. Se refirió a la sociología cultural de Bourdieu como un, comillas, marxismo weberiano, cierra comillas, que, comillas, recordaba a Marx por sus olvidos, cierra comillas, paréntesis, Bourdieu 1984, 12, 17, 43, 47, cierra paréntesis. Ciertamente viva, sobre todo con su sociología de las religiones, proveyó algunos de los principales puntos de apoyo de la teoría de Bourdieu, como también la sociología de Norbert Elias, Dion, especialmente sobre la sociedad cortesana francesa del siglo XVII. La atención concedida al consumo sobre la producción, la discusión del concepto de clase social y el rechazo de la división entre base y superestructura son algunos puntos de ruptura con el paradigma marxista, del que su sociología es también, sin embargo, una prolongación. Paréntesis. Remitirse al artículo, Marxismo. Cierra paréntesis. La ruptura reside fundamentalmente en su reconsideración de las relaciones entre lo económico y lo simbólico. La continuidad, en el lugar clave que su sociología le atribuye a las relaciones de dominación, paréntesis, con sus luchas, cierra paréntesis, como principios explicativos sociohistóricos. Las herramientas conceptuales y metodológicas empleadas por Marx para el análisis de la economía reaparecen en Bourdieu aplicadas por extensión al universo de lo simbólico. Así, retomó el concepto de capital para referirse a diversos tipos de poder, paréntesis, cultural, social, económico, etc. Cierra paréntesis. Liberando al concepto del uso puramente económico y prolongando su empleo al análisis de cualquier práctica social. Paréntesis. Gutiérrez 1994. 18 a 19. Cierra paréntesis. Lo mismo sucede con el concepto de, comillas, mercado, cierra comillas, e incluso de, comillas, economía, cierra comillas, que en sus escritos admiten sin redundancia el adjetivo, comillas, económico barra a, cierra comillas. Aquí usamos siempre la palabra, comillas, mercado, cierra comillas, paréntesis, salvo aclaración contraria, cierra paréntesis, para referirnos a la instancia propiamente económica. Página 96. El proyecto teórico de Bourdieu estuvo centrado en lo que llamó una, comillas, economía de los bienes simbólicos, cierra comillas. Esto es, espacios de intercambios de bienes que no funcionan según la lógica brutalmente explícita e inmediata del, comillas, toma y daca, cierra comillas. Paréntesis. Antes bien, se apoyan en una denegación de lo económico. Cierra paréntesis. Ni están regidos por un interés en la maximización del beneficio monetario. Los intercambios entre los miembros de una familia, las transacciones entre las iglesias y sus fieles o las que tienen lugar en el campo cultural son ejemplos de este tipo de economía basada en cierto desinterés económico, guión, más exactamente, en la denegación del interés económico. El funcionamiento de un campo literario moderno, paréntesis, y la afirmación puede extenderse a todo el, comillas, campo de producción cultural, cierra comillas, cierra paréntesis. No se funda en la exclusión o negación de lo económico, sino en su denegación. Paréntesis. Ver entrada en el glosario. Cierra paréntesis. El concepto de denegación, extraído del psicoanálisis freudiano. Paréntesis. Remitirse al artículo, literatura y psicoanálisis. Cierra paréntesis. Significa aquí una atenuación, ocultamiento o ignorancia parcial, que actúa como un eufemismo. Paréntesis. Ver entrada en el glosario. Cierra paréntesis. En el campo literario, como sucede siempre en una economía simbólica, todo tiene dos dimensiones, una simbólica y otra económica. Así, los escritores son a la vez, comillas, productores, cierra comillas, y, comillas, creadores, cierra comillas, y los libros son, comillas, mercancías, cierra comillas, y, comillas, significaciones, cierra comillas. La denegación de lo económico se produce a través de velos o pantallas, que en algunos casos pueden ser actuados por instituciones o sujetos intermediarios. Paréntesis. El agente literario actual que, más allá de sus funciones evidentes, permite también que el escritor se desentienda del trato directo con el mercado editorial. Cierra paréntesis. Aunque suelen estar hechos simplemente de tiempo, paréntesis, el largo, y por lo tanto económicamente riesgoso, intervalo que una pequeña editorial de público intelectual demora en recuperar su inversión, cierra paréntesis. La distancia o resistencia respecto del mercado es la que define la autonomía de los campos literarios modernos, donde un escritor, una obra, un género, una editorial, etc. resultan más autónomos en la medida en que más acatan las reglas o criterios de valor específicos del campo, es decir, en tanto menos se pliegan a las exigencias inespecíficas. Paréntesis. Porque se aplican indistintamente en cualquier campo social. Cierra paréntesis. Del mercado. La distancia respecto del mercado es también el primer principio que define la estructura interna del campo literario, estableciendo la división, paréntesis, o mejor, polarización, cierra paréntesis, que separa dos zonas o, comillas, subcampos, cierra comillas, la zona de la producción literaria más autónoma o, comillas, vanguardista, cierra comillas, en un sentido lato del término, paréntesis, remitirse al artículo, vanguardias, cierra paréntesis, destinada a un público lector reducido y relativamente homogéneo, e incluso a un público cuya dudosa existencia pertenece al futuro, paréntesis, comillas, subcampo de la producción restringida, cierra comillas, o de la, comillas, producción pura, cierra comillas, cierra paréntesis, y la zona de la producción literaria, comillas, comercial, cierra comillas, la de los bestsellers destinados a una demanda amplia y preexistente, paréntesis, comillas, subcampo de la gran producción, cierra comillas, cierra paréntesis. La polarización entre estas dos zonas, la misma que indicaba Paul Valéry, paréntesis, 1938, 28 a 29, cierra paréntesis. Cuando hablaba de obras que crean un público y obras que son creadas por el público, paréntesis, es decir, orientadas a satisfacer una demanda previa, cierra paréntesis, no es sino una repetición, en otro plano, de la dualidad o ambigüedad propia de la economía simbólica que señalábamos más arriba, paréntesis, comillas, productores, cierra comillas, y, comillas, creadores, cierra comillas, comillas, mercancías, cierra comillas, y, comillas, significaciones, cierra comillas, cierra paréntesis. La oposición entre literatura, paréntesis, arte, cierra paréntesis, y dinero aparece así como un primer principio estructurante de las prácticas literarias, paréntesis, artísticas, intelectuales, cierra paréntesis, modernas. Página 97. Según Bourdieu, fue en la década de 1880 que terminó de configurarse en Francia la oposición entre arte y dinero, que en el caso de la literatura se puso de manifiesto, entre otros signos, por la constitución de una doble jerarquía de los géneros, una de ellas ordenada según los criterios propios del campo literario, paréntesis, poesía, novela, teatro, cierra paréntesis, y otra que, estructurada según los criterios del mercado, era su perfecta inversión, paréntesis, teatro, novela, poesía, cierra paréntesis. La poesía fue a la vez el género menos redituable desde el punto de vista económico y el más prestigioso, paréntesis, es decir, el más redituable en términos de capital simbólico específico, cierra paréntesis, mientras que el teatro, un género, comillas, burgués, cierra comillas, de público amplio y dudoso prestigio, permitía obtener ganancias amplias y seguras a corto plazo. En el siglo XVII, en cambio, estas dos jerarquías coincidían, sin que se estableciera una oposición entre beneficios simbólicos y económicos. Los géneros más legítimos eran también los más rentables, guión, y los escritores de más prestigio eran los que más dinero ganaban. Paréntesis. 1992. 175 a 178. Cierra paréntesis. Tempranos artículos como comillas, campo intelectual y proyecto creador, cierra comillas, paréntesis, 1966, cierra paréntesis, o comillas, campo del poder, campo intelectual y habitus de clase, cierra comillas, paréntesis, 1971, cierra paréntesis, quedaron rezagados con la publicación en 1992 de Las reglas del arte, que reunió y corrigió la anterior producción teórica de Bourdieu sobre los mismos temas. No obstante, la revisión de aquellos textos puede ayudar a comprender mejor los alcances y limitaciones de sus propuestas teóricas, además de poner al descubierto algunas de sus procedencias más específicas. En comillas, campo intelectual y proyecto creador, cierra comillas, Bourdieu citaba a Raymond Williams, paréntesis, Cultura y Sociedad, 1958, cierra paréntesis. Pero eran más frecuentes las citas de Arnold Hauser, H-A-U-S-E-R, paréntesis, Historia Social de la Literatura y el Arte, 1951, cierra paréntesis, y, especialmente, las de Levin-Shukin. S-C-H-U-C-K-I-N-G. Paréntesis. El gusto literario, 1931. Cierra paréntesis. En los dos últimos había podido encontrar descripciones de procesos de autonomización literaria basadas en varias tradiciones culturales. Paréntesis. Francia, Alemania, Inglaterra. Cierra paréntesis. Cuyas transformaciones decisivas se ubicaban en el siglo XVIII de una Inglaterra pionera por sus tempranas transformaciones políticas y económicas. Tanto Shukin como Hauser subrayaban el declive de la institución del mecenazgo y su sustitución por el mercado, en tanto medio de subsistencia de los escritores, como el cambio que inauguraba una autonomización de la literatura que, en este caso, era fundamentalmente una autonomización respecto de las clases dominantes. Levin-Shukin señaló en el reemplazo de la figura del mecenas por la del librero-editor la introducción del mercado en las prácticas literarias, y consideró el sistema de venta de libros o revistas por suscripción como una instancia intermedia, paréntesis, comillas, patronazgo colectivo, cierra comillas, cierra paréntesis. Sobre estas premisas intentó explicar los cambios en la literatura inglesa a mediados del siglo XVIII, pero también las diferencias entre el teatro en la época de Shakespeare y la poesía épica o lírica contemporánea, o las divergencias entre las literaturas inglesa y francesa de los siglos XVII y XVIII, paréntesis, 1931, 24 a 30, cierra paréntesis. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 33. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.